¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X, en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
En un programa como este que se hace desde Málaga para todo el mundo, no podíamos dejar pasar la oportunidad de despedir el año invitando a una artista que canta desde Málaga para todo el mundo. Su último trabajo ha sido Placeres y Pecados. Está trabajando ya en el que pronto será su nuevo disco, del que ya hemos podido escuchar algún adelanto, como por ejemplo esto.
Porque me siento tan libre de sentir que sepa dónde voy, que tengo
bueno.
Mil motivos para dar gracias al cielo.
Toma.
Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más.
Querida Vanessa Martín, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal sigues?
Bien, fenomenal, la verdad que muy contenta con este cierre de año.
Oye, estamos a punto de terminar el año, de entrar en 2025. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Cómo es la noche vieja de Vanessa Martín hasta donde se pueda contar?
Bueno, la verdad que todavía estamos improvisando, porque casi siempre es en familia y amigos y consigo reunir pues a mis amigos y a mi familia en algún lugar. Y con la música, con las comilonas que suceden en todas las casas, como te puedes imaginar, con mucha música y muchas risas y mucha complicidad y hasta las altas horas de la madrugada, a veces amanecemos.
Me decían, fíjate, compañeros del programa, Andrés, Pedro, me decían, pregúntale a Vanessa, ¿tú celebras la Navidad ahora de una forma diferente a cuando eras una artista menos conocida?
No, la verdad que igual. Mis padres y mi familia tenemos la misma costumbre de siempre. Yo, una vez que entro en mi casa, soy la Vane, no soy Vanessa Martín. Y yo, aparte, en mi día a día, sé muy bien cuando estoy en el escenario, cuando estoy en mi... Pues eso, vuelvo a repetir, en mi día a día.
Cuando hacíamos este programa a diario, recuerdo una vez que estuvimos haciéndolo en los exteriores, en una calle de la ciudad de Málaga, que se llama Calle Carretería. Esa noche nos acompañó Vanessa Martín con una guitarra española. Seguramente tú en Galicia, en Asturias o en Cataluña, quizá no habías oído hablar de ella todavía. Fíjate, no ha pasado tanto tiempo y hoy se ha convertido en una de las imprescindibles en nuestro país. Vanessa, ¿tú echas de menos ser una persona más anónima o estás bien como estás? ¿Lo estás gestionando adecuadamente?
Pues estoy muy bien, la verdad, Adolfo, porque sabes que mi carrera ha sido progresiva, he ido poco a poco y he valorado cada paso, cada progreso, cada impulso, cada evolución y la gente te recibe con mucho cariño, con mucho amor, con mucha educación, con mucho respeto, la gran mayoría, y eso lo valoro muchísimo porque ya de entrada que te elijan para que sea su plan de un viernes, de un sábado cuando vienen a un concierto, es para agradecerlo y por suerte también me dedico a lo que más me gusta del mundo, a mi pasión, que es hacer música, contar historias a través de mis canciones, de las canciones que escribo. Entonces, bueno, va todo muy bien, por suerte, estoy estrenando una etapa preciosa con Universal, con un nuevo equipo que me ilusiona y me inspira muchísimo. Y viene un disco lleno de luz, lleno de diversidad, lleno de raíz, lleno de identidad, lleno de libertad. También a la hora creativa, en el espacio creativo y no es que antes no la haya tenido, porque la he tenido, pero bueno, ahora mismo, si cabe, hemos dado como tres pasos más.
Iba a estar bien el sol por la ventana que andaba ventilando, dorando con cuidado nuestra piel. Nos quema la mañana, me gustas en la cama, inevitablemente de pie también. ¿Cómo vamos? La vida se nos puede morir si no le aceleramos. De 1500.
Vanessa, por alusiones hablas de la firma con la compañía Universal Music. Esto, de alguna manera, de formar parte de una compañía tan potente, tan importante, ¿es un empujón necesario en este momento? ¿Es el empujón que necesitabas en este momento de tu carrera?
Bueno, yo creo que todos los cambios, como ocurre en la medicina y como ocurre en la mayoría de las disciplinas, cuando llevas muchos años en un lugar, yo creo que cambiar es muy necesario para renovar energías, para renovar ilusiones, para que todo el mundo tenga claro el mismo empuje, la misma dirección. Y yo he estado 16 años con Warner, muy agradecida. Es un equipo maravilloso el que he tenido. Hemos hecho cosas muy importantes, pero sí que creo que era necesario un cambio y que habíamos llegado como a un fin de ciclo. Y en este caso, pues Universal es una discográfica, como bien dices, muy poderosa, muy potente, que tiene muchas ganas, tienen una visión diferente que me motiva mucho y ahí estamos para darle con todo y con más fuerza que nunca, si cabe.
No sé si es un mito o una realidad, ayúdame, ya que tenemos, en fin, el enchufe de tenerte dentro de estas grandes compañías. Cuando uno firma por una multinacional tan potente como es Universal, ¿eso requiere, o sea, te obliga a muchas cosas y te limita tu libertad para trabajar o eso forma parte del mito?
Al contrario. En mi caso, yo cada uno contará su historia. En mi caso, el presidente Jesús López me dijo, quiero que seas tú más tú que nunca. Vanessa, yo me he enamorado de tu música por tu raíz, por tu esencia, por tu identidad y quiero que a la hora de crear y de sentarte en tu piano, en tu guitarra, no pienses en la industria, sino que piensa en tu corazón, en lo que quiere tu público, en lo que tú quieres transmitir y aquí vamos a estar todos los demás para tu equipo remar contigo a favor de obra. Así que estoy feliz, Adolfo, la verdad.
Voy a pinchar una joya de las que ha creado Vanessa Martín, un bellezón de música y letra. Mientras lo escuchamos unos segundos, por favor, busca, bucea en tu memoria cómo surgió esta preciosa canción. Vamos a escuchar un poquito, inmediatamente te abordo.
Nos quedó irnos de viaje, compartir locuras nuevas, nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas, nos faltaron desayunos y caricias en la mesa, te faltó mirarme a solas y pedirme que volviera. No te pude retener.
¿De dónde surge algo tan precioso como esto que estamos oyendo?
Pues mira, esta canción tiene una parte muy cómica, la verdad, aunque ¿sí? no lo parezca, porque se la escribí, obviamente hay mucho de mí, pero porque empaticé con una amiga mía que nunca duraba con un chico, nunca, nunca, nunca duraba en relaciones y de repente nos llama, nos reúne a todas las amigas que queríamos, que quería que conociéramos a un chico con el que llevaba ya 4 o 5 meses. Ahí que nos fuimos todas a Tarifa, a casa de Ana Blanco, de mi manager, que la conoces también, me acompaña, la has visto por ahí conmigo alguna vez. Y nos fuimos todas a conocer a este chico y justo ese día rompen. Entonces, bueno, ahí yo que siempre en aquel entonces iba con mi guitarra colgada a modo de tortuga, pues me acuerdo que me encerré en una habitación y empecé a contar pues esta historia, todo lo que yo sabía que ella estaba sintiendo y lo que yo alguna vez, pues cuando las relaciones se cortan prematuramente, ¿no?, por algo y te quedan todos los planes por hacer, todas las miradas, toda la complicidad y ser tú mismo, ¿no? Y bueno, ahí mezclamos y resultó una canción con la que mucha gente se ha visto identificada y que mucho más de lo que parece, porque es un himno que ya no puedo dejar de cantar en mis conciertos.
Ah, es una preciosidad, es como un pastelito chiquito, delicioso, absolutamente gourmet, es una preciosidad. Oye, corrígeme, Vanessa, el último álbum tuyo es de 2022, por tanto debo entender que más allá de conciertos y tal, entre ese disco y ahora que termina 2024, es preparar lo que vamos a conocer dentro de poco, ¿no?
Pues sí, y descansar. La verdad que este año para mí ha sido un regalo porque llevaba mucho tiempo con un ritmo frenético y este año le dije a mi equipo, necesito descansar, necesito parar, pensar y con tanto cambio que ha habido en mi vida últimamente, como te decía, discográfica, parte de la banda, de oficina de management, pues ha sido como un renacer y necesitaba tiempo para pensar, para colocar todo en su lugar y para realmente entregarme pues al disco que creo que va a definir mis próximos años de una manera importante, ¿no? No, este disco nuevo que viene no tiene nada que ver con mis tres discos anteriores, obviamente no pierdo mi esencia, tengo, pues, por supuesto va a haber mis baladas de siempre y tal, pero la gente se va a sorprender mucho, sin desvirtuar nada de lo que hago, sin artificios, sin vestirme en un traje que no me corresponde, pero sí mucho, de una manera mucho más atrevida y, como te decía, más de raíz y con mucha identidad. Entonces necesitaba para hacer esto y hablar con el productor y probar y componer y escribir y estar con los músicos encerrada en un estudio, pues necesitaba tiempo. Por eso este año he hecho 6-7 conciertos, al final han sido máximos, y porque me convenció tanto Rosa Lagarrigue como Ana Blanco, que son mis managers, me dijeron, por favor, 6-7 conciertos para incluso para echar a rodar la banda nueva que hemos creado para que, bueno, también vayas, no desaparezcas 100% del panorama y te dé tiempo de pensar en un escenario, que es que yo en un escenario y conduciendo es donde mejor pienso, donde más fluyo.
Oye, ¿tiene fecha o será como son ahora los discos, que irá goteando poco a poco?
Bueno, este disco va a tener fecha y es en primavera. El 24 de enero lanzamos el single, si todo va bien, Objetos Perdidos, que ya hemos mostrado un adelanto, y el disco en la primavera ya verá la luz, y a partir de ahí, pues, lo trabajaremos y lo desarrollaremos.
Un disco que, además del Nudo, otra de las canciones de las que van a formar parte es esta.
He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido en la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor.
Vanessa, cuando hablamos de lanzamiento de un disco, inmediatamente pensamos promoción, luego naturalmente conciertos. ¿Todo eso está ya diseñado, preparado, organizado? Y si es así, ¿cómo lo vives? ¿Con mucha emoción, con vértigo, con miedo, con preocupación?
Con muchos nervios, con muchas ganas, con mucha ilusión. Con nervios, con responsabilidad y, sobre todo, el directo va a ser tan divertido. O sea, estamos preparando el vivo con una antelación, con una producción, con, no sé, va a ser muy, muy... La gente que venga a los conciertos se lo va a pasar muy bien. El Nudo y He Sido, perdóname que te corrija, no van a formar parte del disco. El disco va a llevar 12 o 13, todavía estamos debatiendo, ajá, canciones completamente nuevas.
Ah, amiga.
El Nudo y He Sido van a quedar en el aire y más adelante, si hiciéramos una reedición, pues ya entrarían. Pero de momento van a entrar 12, 13, 14, todavía estamos negociando ahí. Ya me está mirando mi madre y me está diciendo que no, que 14 no. Pero sí, van a ser canciones completamente nuevas. Es el disco para el que más he escrito. Es como, yo creo que el otro día contaba como 40 canciones. Y eso es el tiempo libre que he tenido, todos los cambios que he tenido, lo que he vivido y el momento tan increíble de saber lo que quiero, de saber para dónde voy, de la fuerza y la energía renovada, de este equilibrio, de esta armonía y de esta sorpresa que me ha dado la vida.
Vanessa, componiendo, te imagino feliz, cantando, te imagino muy feliz, encima de un escenario, tremendamente feliz, pero, y en otras cosas, es decir, 2025 va a ser un año en el que también, no sé, vas a participar en programas de televisión, vas a estar metido, no sé si es un mal necesario para visibilizar lo que uno hace, pero en todo caso, ¿habrá visibilidad más allá de la música de Vanessa?
Yo te digo una cosa, Adolfo, para mí no hay ningún mal necesario porque realmente hago lo que me apetece, gracias a Dios ya son muchos años de carrera y puedo elegir, por suerte, y ahora mismo voy a tocar madera, pero yo soy un culo inquieto, y perdóname por la expresión, a mí me encanta estar en activo siempre, procuro equilibrar bien mi vida personal con mi vida profesional, por suerte mis padres y mi familia están muy bien, mis hermanos me acompañan en la gira, mis padres se escapan siempre que el trabajo se los permite. Y estamos muy unidos y mis amigos, por ejemplo, ahora recientemente tuve para cerrar el año un concierto en Madrid y vinieron todos mis amigos de Málaga, de Sevilla. O sea, quiero decir que nos lo montamos bien, como para que sea agradable este camino y celebramos. Y yo soy una tía muy disfrutona, que me gusta estar rodeada de los míos y la tele pues es un lugar donde aprendo un montón, donde me di cuenta del talento tan increíble que tenemos en nuestro país, donde con mis compañeros disfruto también y si por agenda, con el plan de promo y de marketing que tenemos, nos lo permite y se tercia y las partes nos ponemos de acuerdo, pues estará.
Qué bueno.
La verdad.
Qué bueno. Te noto con un buen rollo, estás súper positiva. Estás viviendo un momento cojonudo, me da la impresión, ¿no?
Pues sí, ¿qué te digo?
Qué
la
bueno.
Verdad que sí, que estoy contenta. Estoy contenta y con muchas ganas y estoy deseando enseñar el disco y me gusta mucho cuando me encuentro la gente por la calle y me paran para hacerme algún comentario de, pues, preguntarme, ¿cuándo viene el disco? Tal, no sé qué. Ya preguntarle yo cosas, ¿no? ¿De qué te esperas? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que va a ser este disco? No sé, me encuentro con mucha fuerza, muy renovada y con mucha ilusión porque es muy bonito y cuando haces lo que te gusta y encima das un salto que a priori todo apunta que va a ser en positivo a una escala considerable, pues más aún.
Déjame que te cuente, aquí por tu tierra, que no sé si hace mucho o poco que has estado por Málaga, la calle Larios, cada tarde se ilumina con pases entre música y luces, vamos a comer churros a Casa Aranda, por aquí, a pesar de que seguimos avanzando y poniéndonos encima del tiempo y cabalgando sobre él, todavía mantenemos ese saborcillo tan especial que tenemos en nuestra ciudad. ¿Sueles venir con frecuencia a Málaga? ¿Estás por aquí con frecuencia?
Sí, de hecho la Navidad la paso aquí.
Ajá.
Y yo soy una enamorada de mi tierra, la llevo por bandera, no solo en mi música y en mi acento, sino hablo de Málaga más que Forbes, o sea, donde quiera que voy. Y es verdad, y no es porque ahora mismo Málaga esté de moda, ni mucho menos, siempre ha sido así. Me siento muy orgullosa de ser malaguita, de ser una boquerona y de venir de la ciudad de la que vengo, tan increíble, tan generosa y tan, ¿cómo te digo?, tan hospitalaria y recibimos a todo el mundo con un buen talante, con una alegría. Málaga hay que disfrutarla, de verdad, no es porque yo sea y porque tú vivas ahí, porque vivas aquí, sino que Málaga es mucha Málaga.
Completamente de acuerdo contigo. Bueno, pues en nombre de Javi, de Andrés, de Pedro, de Carmen, de Mónica, de Yolanda, por supuesto en mi nombre, que somos el equipo que hace este programa, que por cierto, permíteme que comparta contigo una noticia. En la última oleada del Estudio General de Medios ha dicho que este es el programa que a estas horas y este día es el que más se escucha en toda España. Por tanto, estamos también muy felices. El 24 nos ha hecho
maravilla.
Un regalo preciosísimo. Te mandamos un beso enorme y por favor, en la agenda, cuando naturalmente pueda ser, nos encantará compartir con los oyentes y contigo tu último trabajo. Me encantaría que me atendieras.
Oye, muchísimas felicidades por este dato tan increíble. La verdad que os curráis un montón el programa y tú eres maravilloso y todo tu equipo. Así que porque el año que viene ojalá a final de año tengáis el mismo dato y más si cabe. Cuenta con ello, cuenta con que estaremos ahí presentando el disco.
Me encanta escucharte tan positiva. Ojalá que la vida te siga regalando cosas bonitas porque
gracias.
Te lo mereces. Un beso fuerte, Vane.
Gracias, Adolfo.
Adiós, adiós. También.
Gracias. Besito, Adolfo.
Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Hoy el viento sopla más de lo normal. Las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán?
Cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, pero qué barbaridad. Duncan Du cumple 40 años. Bueno, por ese motivo, Mikel Erentxu ha anunciado una gira para conmemorar ese aniversario. Pero antes de esa gira, el cantante y compositor donostiarra nos ha hecho un bonito regalo de Navidad.
Esta Navidad nada va a ser igual. No hay necesidad de adornos en el cristal. Esta Navidad no quiero regalos. ni flores en el jardín, ni un nuevo verano.
Querido Mikel Erentxu, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal estás?
Muy bien, el disco Navidad tiene algún villancico, pero la mayoría son canciones tuyas ambientadas en esta época. ¿Por qué decides grabar este álbum?
Bueno, has dicho dos verdades seguidas. Primero, que no es un disco de villancicos, que es un disco que gira en torno a la Navidad, que es una época del año que me encanta, que siempre me ha gustado desde niño y que nunca ha dejado de gustarme. Y luego porque siempre quise hacer un disco de Navidad. Era un sueño que perseguía desde los comienzos de Duncandú. De hecho, Duncandú tuvo en su cabeza más de una vez hacer un disco de Navidad y nunca se dio. Quizás porque crecí musicalmente hablando escuchando a Frank Sinatra, a Bing Crosby, a Elvis Presley, a un montón de clásicos americanos haciendo su disco de Navidad, ¿no? Creo que hay una tradición anglosajona que quizás en España no existe, pero que yo, como siempre he buscado y he buceado en ese mundo, digamos que esa es mi enseñanza, proviene de ahí, pues he crecido escuchando eso y, bueno, forma parte de mi ADN.
Dice Mikel que le encanta la Navidad. Ojo, porque el clásico Noche de Paz lo cantas con tu hija Dakota, que tiene esa edad donde la voz de un crío es una maravilla, tiene 10 años. Vamos a oír un poco, a ver.
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, solo vela el amor.
Con una melodía tan bonita, con esa voz preciosa de Dakota, no hacen falta barroquismos ni grandes orquestaciones. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Mikel?
Pues te puedes imaginar, muy bonita y muy emocionante, ¿no? Muy emotivo todo, porque, bueno, quizás Noche de Paz es una de las canciones más bonitas que se han escrito nunca, una canción que no envejece, que está siempre ahí, es eterna, se han hecho mil versiones, y a mí me apetecía, lo que tú has dicho, hacer una versión muy simple, muy minimalista, muy naif, y yo creo que la voz de mi hija le aporta ese punto de calidez y de inocencia, ¿no? Y bueno, en un disco en el que de 13 canciones, 11 son mías, son propias, y hay dos versiones, pues esta no podía faltar.
Este disco llega en plena preparación de la gira 40 aniversario de Duncandú.
Una calle de París, no es tan solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con oro. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón, una calle de París.
Qué bueno, es que son canciones que no envejecen, que además tú las metes en el entorno en el que vivimos, en el entorno musical que vivimos ahora, y no me digas que no mola escuchar, por ejemplo, esta canción. Por cierto, esa gira 40 aniversario, ¿solo o acompañado de Diego Vasallo, que fue la otra mitad del grupo?
No, voy a ir solo porque, bueno, Diego estará metido en otras aventuras y no le apetecía embarcarse en esta historia, y entonces voy a girar sin él.
Bueno, para una gira así lo primero es, supongo, escoger los temas. ¿Cómo ha sido el proceso para que no se queden fuera canciones de siempre?
Bueno, pues en eso estamos ahora mismo, ¿eh? Hemos empezado los ensayos hace pocos días y estamos montando un montón de canciones, tratando de recorrer toda la discografía de Duncandú, por supuesto pasando por encima de todos los clásicos, pero también me apetece bucear en canciones no tan conocidas, un poco pensando en el público muy fan, y digamos que ir dosificándolas, ¿no? Llevar como 15 canciones o así que se tocan siempre, que son los singles, y luego pues llevar media docena de canciones itinerantes, ¿no? Ir cambiando en cada ciudad, tocando canciones nuevas.
No creo que falte esta.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y
viva.
Miquel, dicen algunos artistas consagrados, tú formas parte, 40 años y sigues en esto, es decir, más que consagrado, ¿no? Que no soportan alguna de sus canciones de siempre, que tienen que cantarlas a la fuerza en un escenario. ¿Tienes alguna manía especial contra alguna canción?
No, no especialmente. Sí que es verdad que hay canciones como las que estás poniendo tú ahora mismo, que son las que más tocamos y que muchas veces son las que menos te apetecen tocar, porque siempre hay canciones nuevas, ¿no? Y yo en estos 40 años he grabado 30 discos y siempre cuando salgo de gira me apetece tocar las canciones nuevas. Pero también entiendes que hay una serie de canciones que ya son medio himnos y que la gente quiere escuchar. Y entonces, por mucha pereza que te den, en cuanto empiezas a cantarlas y la gente se viene arriba, vuelves a cantarlas y a tocarlas con la misma emoción que el primer día.
Claro, es que es muy fuerte. ¿Cómo, por ejemplo, no oír en esa gira 40 aniversario de Duncan Dhu esta preciosa joya?
En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo.
Sitúate, vamos a situarnos en San Sebastián, en el año 1984, se forma Duncan Dhu. Si te digo esto, San Sebastián, 1984, arranca la formación, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza?
Fíjate, han pasado 40 años, de repente, lo primero que pienso es que es prácticamente toda mi vida, ¿no?, ligada a este grupo. La verdad es que éramos muy jóvenes. Recuerdo un verano con mucha actividad musical en San Sebastián. Yo antes de Duncan Dhu, ese mismo año estuve como en 3 o 4 formaciones y bueno, conocí a Diego en verano y le propuse la idea de hacer Duncan Dhu y bueno, hicimos incluso algún concierto en dúo. Y ya finalmente, el 4 de agosto, Diego me propuso incluir a Juanra, que era el batería de su grupo. Y me acuerdo de estar en Palumbo, que era un bar al que íbamos mucho, en el centro de Donostierra, y estar los tres alrededor de una mesa y de 3 cañas y decir, bueno, oficialmente ahora nace Duncan Dhu, ¿no? Y entonces me acuerdo que siempre quedó como muy señalado el día y el lugar donde oficialmente se nació el grupo como trío.
Fíjate tú cómo es. ¿Cómo es el cuerpo humano? 40 años y muchas cañas, ¿no? Desde en esos 40 años, fíjate la capacidad que tenemos de digerir y de metabolizar.
Sí. ¿Eh? Sí,
oye,
sí, sí, sí.
La industria discográfica, evidentemente, como todo y como todos, ha cambiado mucho en estos 40 años. Ahora parece que se impone de una manera todavía más rotunda la tecnología, empieza a aparecer la inteligencia artificial también en la música. Sin embargo, tú has seguido trabajando, los oyentes de este programa hemos tenido la suerte de escucharte en algunas entrevistas que nos has concedido, donde te empeñas en seguir manteniendo o querer mantener un sonido clásico, atmósferas clásicas. ¿Cómo estás viviendo este momento tan raro y tan rápido que estamos viviendo?
Bueno, pues te puedes imaginar que cada vez me siento más alejado, ¿no? Yo estoy fiel a mis principios, vengo de una cultura analógica de la que no quiero alejarme. Y a todos los niveles, ¿no? Mis discos los sigo grabando en cinta analógica, cuido muchísimo el soporte físico, sobre todo el vinilo, y me gusta escuchar la música como siempre lo he hecho, ¿no? Y el placer de abrir un vinilo, la carpeta, sacar la funda, poner el tocadiscos, eso no ha cambiado. Todo lo que son ya las nuevas tecnologías, no me gustan, o sea, no me gustan las redes sociales, no me gusta cómo se vende la música, la facilidad con la que se llega ahora a cualquier artista, a cualquier grupo, hace que todo se banalice, que todo sea demasiado rápido y que al final la música se convierta en un usar y tirar, ¿no? A mí me cuesta mucho, bueno, a mí y a todos. Escribir y grabar un disco, estás a lo mejor un año o un año y medio trabajando en un disco para que luego esté de actualidad una semana, ¿no? Y la gente apenas escuche dos trocitos de dos canciones en Spotify o en Apple Music, en su teléfono, sin auriculares, es decir, de mala manera y mal y rápido, ¿no? Por no hablar ya de lo que tú apuntabas, ya la inteligencia artificial que ya, pues eso, ya compone canciones y canta como Johnny Cash o como John Lennon y, bueno, pues un horror, ojalá que cayese una especie de bomba nuclear tecnológica y volviéramos a hace 40 años.
Fíjate tú, el otro día hablaba con alguien que le pega fuerte a esto de la inteligencia artificial aplicada a la música. Decía que no era un creador, ni un compositor, ni un intérprete, que era un diseñador musical. Incluso ya conceptos que definen claramente otra manera de enfrentarse a la música, ¿no?
Efectivamente. A ver, yo ahora estaba un poco demonizándolo. Y bueno, probablemente se hagan cosas muy interesantes utilizando la inteligencia artificial y hay discos buenísimos grabados en el dormitorio de con un portátil y cosas fantásticas. Lo que pasa es que no es lo que a mí me gusta ni es mi mundo, ¿no? Entonces yo entiendo que eso es lo que se lleva, pero quiero pensar que hay un pequeño nicho para gente como yo. Y bueno, y de hecho lo hay, porque por eso llevo 40 años y por eso sigo dando conciertos y sigo vendiendo discos y sigo creando y escribiendo canciones dirigidas a ese público minoritario, eso sí, pero que existe y que es el que yo cuido.
Cuando uno entrevista a algún personaje del mundo de la ciencia, del mundo de la política, del mundo de la cultura, y el invitado termina diciéndote con el micrófono abierto, coño, qué buena entrevista, uno siente una satisfacción muy especial. Cuando uno entrevista a un músico, como fue una conversación que tú y yo tuvimos, yo tuve, en fin, el desdecoro, porque que mi canción favorita sea esta o aquella, te puedes imaginar que le importa absolutamente nada a nadie, ¿no? Pero es como una liberación personal reconocer, esta es mi favorita. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando Mikel Erentxun me dijo, esta también es de mis favoritas? Estoy hablando de esta joya musical.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían, siempre que el amor se disfrazaba de algo que se movía con miedo. Perdimos el mundo en el viaje de vuelta a casa después de amarnos. Perdimos el mundo al abandonarnos. Siempre.
¿Sigue siendo de tus favoritas?
Sí, sí. Siempre ha sido de mis favoritas y además te puedo decir que queda muy bien y va a ser uno de los momentos especiales del concierto.
Es que, Mikel, es de, yo no sé, la producción, el sonido, la melodía, la letra, además perfectamente adaptada a tu tono, a tu manera de hacer, no sé, me parece que es una canción muy redonda, ¿eh?
Sí, es una canción muy redonda, con muchos tramos muy atmosféricos, creo que llegamos a un final musical, cuando yo ya me callo, muy, muy especial, que no quieres que acabe nunca, entras como en trance.
Correcto.
Y de hecho en directo lo vamos a estirar porque es un momento, como te digo, especial. Va en un momento muy bonito del concierto y yo creo que va a quedar estupenda.
Aquí lo tenemos. No me equivoco si el momento era justo este, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego se repite otro igual al final, ya de toda la outro final de la canción.
Correcto. Oye, después, yo no sé si es un tipo muy previsor, si eres muy planificador. Después de la gira 40 aniversario, supongo que habrás recargado pilas, habrás compuesto cosas nuevas. Volveremos a tenerte, ¿verdad, Mikel?
Eso es. Y el año que viene, pues como todo el año va a estar dedicado a la gira de Duncan Dhu, Yo paralelamente iré escribiendo, grabando y preparando canciones para lo siguiente, que ya será un disco como Mikel Erentzun, ya después de todo el huracán Duncan Du.
Bueno, pues aquí te espero, que sigas siendo tan amable conmigo de atender mi llamada. Mira, aquí tenemos aquí. Subes. Me encanta hablar contigo, me encanta tu música. Tuve un momento muy especial verte cantando en el Guggenheim, en una situación así, con mucha sencillez, pero, en fin, fue una experiencia muy bonita. Mikel, confío que te vaya fenomenal, que la gira sea
Muchas
estupenda.
Gracias, Adolfo.
Iré a verte, no tengas la menor duda.
Seguro que coincidimos, porque vamos a hacer un montón de conciertos.
Pues
en alguno nos veremos.
En alguno nos veremos y te espero aquí con tu siguiente trabajo, si eres tan amable.
Perfecto, pues buenas noches y hasta siempre, Adolfo.
Gracias, amigo mío, gracias.
Cuando vi tus ojos buscando a los míos, no supe dónde mirar. ¿Qué hacen dos locos cuando son desconocidos? No sé besarse o dejarlo.
La galerna es un fenómeno climatológico que se da en la costa del mar Cantábrico. Bueno, normalmente se produce por un cambio brusco de temperatura en días muy calurosos de verano y que desencadena fuertes rachas de viento, fuerte oleaje y lluvia. Ahora Galerna, también es el título del nuevo trabajo de Alex Ubago. Querido Alex Ubago, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué tiene que ver el fenómeno meteorológico con los temas del disco? ¿Ha supuesto esto un cambio en tu carrera?
Bueno, en realidad el fenómeno meteorológico como tal no tiene tanto que ver con la temática del disco, con lo que cuentan las letras de las canciones, pero sí que es cierto que, yo siempre digo que mis canciones son un poco como tormentas de sentimientos, ¿no? En este caso hablo de La Galerna, y sí que es verdad que el título del álbum, el sentido del título del álbum viene porque sí que este disco supone un cambio importante en mi sonido, ¿no? La Galerna, como sabes, es un cambio a nivel climatológico y este disco es un cambio a nivel de sonido respecto a lo que había hecho en trabajos anteriores, ¿no?
Alex, llevabas unos años sin publicar nada nuevo. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Es lo que necesitabas para que saliera este trabajo o hay otra razón?
Bueno, en realidad tengo que decir que llevaba bastante tiempo sin sacar un disco como tal, pero sí que he estado sacando bastante material, canciones, pero como singles sueltos, ¿no? Ya sabes que ahora, cada vez tendemos más a funcionar de esta manera, por la manera en la que funciona todo hoy en día, ¿no? Con las plataformas digitales y demás, pues en mi caso es verdad que el último álbum como tal en formato físico que había sacado de canciones inéditas, porque saqué un disco hace dos años y medio más o menos que se llamó Alex Ubago 20 años, ese es el último disco que yo había editado, pero en realidad es un remake de mis canciones más famosas que grabé para celebrar los 20 años en la música. El anterior álbum de inéditos lo había sacado en 2017, pero desde ese momento a este momento pues he sacado bastantes canciones como singles sueltos, ¿no? Con lo cual he estado pues muy en activo, ¿no? Sacando música nueva, pero sí es verdad que bueno, tenía ganas de sacar un disco en formato físico y bueno, el tomarme ese tiempo ha sido por varias razones, ¿no? El primero, el ir cocinando a fuego lento todo este nuevo material y las canciones, y luego también el hecho de... O sea, este es un disco que yo tenía preparado antes de la pandemia, pero luego pues la pandemia como que nos rompió un poco todos los planes, ¿no? Y eso también hizo que se alargara un poco más el proceso, pero bueno, en cualquier caso ya está... Ya es de todo el mundo este disco y estas nuevas canciones y feliz de poder compartirlas por fin, ¿no?
Me muero por conocerte.
Tenías 20 años cuando comenzaste. El próximo mes de enero cumples 44 palos. ¿Qué cosas han cambiado en todo este tiempo, Alex?
Pues hombre, son muchas las cosas que han cambiado, ¿no? también te digo que hay muchas cosas que siento que permanecen, no sé si igual, pero muy muy cerca de cuando empezaba toda esta aventura, ¿no? Sin ir más lejos, pues la ilusión por la música y el placer y la diversión de poder dedicarme, de poder seguir dedicándome a lo que más me apasiona, que es la música, eso se mantiene intacto, ¿no? Pero lógicamente, son ya 23 años de carrera, pues son muchas las cosas que han cambiado en mi persona y en lo que es mi entorno y la propia industria de la música ha cambiado mucho, ¿no? De cuando yo empezaba, precisamente hablando de plataformas digitales, cuando yo empezaba no había nada de esto, no había redes sociales, los discos salían en cassette, en CD, era otra la manera, ¿no? En la que nos comunicamos con nuestro público y en la que hacíamos llegar la música a la gente. Y yo obviamente en 23 años sobre todo he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas, de crecer mucho como persona y como artista y obviamente pues de cambiar, ¿no? De ir madurando y de cambiar en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que cambiar no es malo y más cuando es parte pues de un aprendizaje y de un crecimiento personal, ¿no?
Te dicen de ti que eres un tipo introvertido, a pesar de que tus letras o en tus letras desnudas muchas de tus emociones. Incluso dicen que eres un tipo tristón, pero los que te conocen bien dicen que te encanta la fiesta, que eres muy divertido. ¿En tus canciones muestras la cara triste y en tu vida personal la otra? ¿Cómo se combinan este aspecto, esta sensación que tenemos desde fuera con lo que realmente eres tú?
Pues puede ser que sea como tú lo describes. Yo no sé si en mis canciones muestro mi lado más triste, más melancólico. Quizá pues no lo sé porque muchas veces me sale ese tipo de sentimientos a la hora de componer, ¿no? Yo siempre digo que la mayoría de la gente sabe que yo he escrito muchas canciones tristes. Pero realmente quizá poca gente me conoce en verdad como persona, ¿no? Y bueno, sí es verdad que mucha gente por el tipo de canción que yo escribo o por ese aire melancólico que tiene mi música, pues mucha gente se hace una idea de mi persona que quizá no se acerca tanto a la realidad, ¿no? Sí es verdad que yo me considero una persona con mucho sentido del humor. Me considero una persona muy sociable, muy abierta y alegre en mi día a día, en realidad. Pero claro, por supuesto, también tengo ese lado pues más melancólico y más, no sé cómo decirlo, ¿no? Que muestro sobre todo con mis canciones, sí.
De Galerna, probablemente esta sea... Hay otras, pero esta sea una de mis favoritas.
10 horas de vuelo parecen un millón. Me dices te quiero en una nota de voz. Te dejé una foto en mi lado del colchón para que de noche duermas como si yo...
Ubaco, ¿qué dicen los niños de la música que hace su padre?
Bueno, mis hijos son un buen público y no son muy críticos, o por lo menos... no sé si son muy objetivos, ¿no? y la verdad es que viven con mucho, bueno, pues con mucho cariño y con mucha cercanía y pasión todo lo que yo hago. De momento son fans de papá, mis hijos. No sé por cuánto tiempo, no sé si dentro de un tiempo renegarán de mí, pero no, la verdad es que... Bueno, pues es bonito ver sus reacciones. Les tengo muy en cuenta con todo lo que hago, ¿no? Sobre todo con las canciones nuevas. Siempre son de los primeros en escucharlas junto a mi mujer, junto a mi entorno más cercano, mis padres, mis amigos. Y tengo muy, muy en cuenta sus opiniones, ¿no? Pero también es verdad que, como es lógico, mis hijos tienen 12 y casi 9 años. Y ellos, por lo general, escuchan pues la música... que escuchan los chavales de ahora, ¿no? O sea, los chavales más jóvenes. Y mi música, el estilo de música que hago yo, no está tanto dentro del estilo que ellos escuchan por lo general, pero bueno, al final soy su padre y bueno, pues como te digo, escuchan también con mucho cariño y sienten mucho las canciones que yo hago, les gustan, las cantan y bueno, es bonito también vivir eso con ellos,
¿no? Bueno, de padre a padre te digo que la relación con los hijos son relaciones cíclicas, aunque al final terminan siempre atracando en el puerto del padre y de la madre, como por otra parte tiene que ser. Oye, estamos en Navidad. Claro. ¿Cómo se celebran estas fechas en casa? Supongo que procuras no tener conciertos para estar con la familia, ¿no?
Pues sí, sí. De hecho, estas Navidades van a ser unas Navidades tranquilas. Hay veces que, bueno, surge alguna oportunidad de trabajo, pero por lo general intento pasarlas en casa. Y bueno, pues son unas Navidades muy normales, supongo, como las de cualquier familia, Navidades que, días que pasamos juntos, con mis hijos, con mi mujer, aprovechamos para bueno, pues para juntarnos con el resto de la familia, con los hermanos de mi mujer. Yo soy hijo único, pero bueno, nos juntamos también con mis padres, con tíos y primos, con la familia de mi mujer, nos vamos repartiendo, como en todas las familias, ¿no? Nos vamos repartiendo ahí los días importantes, las cenas y comidas importantes con la familia de los dos, con las diferentes familias, e incluso también hacemos alguna celebración todos juntos. Y nada, y disfrutar también de las Navidades desde los ojos, desde la mirada de los niños, ¿no? Que yo creo que cuando uno tiene hijos, pues como que recuperas un poco esa magia que tiene la Navidad y que cuando te haces adulto quizá, bueno, como que se va, no sé si perdiendo un poco, pero ya me entiendes, ¿no? Como que ya desde los ojos del adulto se ve de otra manera y cuando lo vives otra vez con los niños, pues es muy bonito, ¿no? Entonces la verdad es que es una época que disfruto mucho y que trato de no perderme todos esos momentos, ¿no? Y de estar ahí presente con mis hijos, además de las fechas importantes de la Navidad, en todos esos días previos que ya empiezan desde ya mismo, ¿no? De decorar la casa, de todos esos preparativos, del calendario de Adviento, de todas esas, esos momentos que ya vas saboreando y los niños sobre todo los van saboreando ya con antelación, ¿no?
Si es por los dos, le rindo a la suerte.
Galerna, el último trabajo de Álex Ubago, el año 2025, que estamos muy prontito ya para arrancarlo. Estaremos muy pendientes a la gira, a poder verte en directo y a ver en directo ese trabajo. Feliz entrada de año, ojalá que 2025 os traiga a toda la familia mucha salud y que puedas seguir viviendo de tu pasión, que es la música, y yo contándolo aquí en la radio. Gracias por atenderme, feliz año nuevo.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un saludo para ti y para todos los oyentes y felices fiestas también.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
¡Qué fuerte! Vamos con el último ejercicio de memoria del año. Una semana como esta, pero de 2023, había un asunto que acaparaba parte de la actualidad. Efectivamente, llegaban las campanadas que nos marcaban la entrada en el nuevo año 2024. Un momento que se convierte en una lucha, Andrés, entre las cadenas por las audiencias televisivas.
Bueno, en los salones de las casas también hay luchas por a ver quién se hace con el mando, ¿eh, Arjona? Sobre todo entre dos cadenas, entre Televisión Española y Antena 3, que son las televisiones que más espectadores congregan delante de las pantallas. El pasado año, 2023, la apuesta de la cadena pública fue la cantante Ana Mena, la futbolista Jenny Hermoso y todo un clásico así con los últimos minutos del año. Ramón García.
Pero bueno, ¿qué hace aquí Ramón sin su capa esta noche?
Pero mira...
Esto es insólito.
Que la capa se ha quedado allí en el hotel de cuatro estrellas y yo,
pero
mira...
Me gusta,
es,
¿eh?
Hombre, discreta no es la que me han regalado, pero esto es lo que hay.
A mí me encanta.
Pero mira... ¿Cómo beben los peces en el río? Bueno, esta apuesta no le bastó a Televisión Española para liderar la audiencia en las campanadas de Nochevieja. Tuvieron que conformarse con el segundo lugar tras convocar frente a las pantallas a poco más de 3 millones de espectadores.
Para este año, la cadena pública quiere el liderato y para ello apuesta por el fichaje estrella, su fichaje, David Broncano, y su colaboradora, la actriz cómica Lala Chus. Pronto sabremos si mantienen y se convierten, no solo mantienen el tipo, sino que además se convierten en líderes de audiencia.
Bueno, esta semana, pero hace justo un año, Antena 3, la rival de la cadena pública, volvía a apostar por el dúo compuesto por Alberto Chicote y Cristina Pedroche y sus vestidos para dar las campanadas.
Estamos a punto de despedir el año desde la Puerta del Sol cuando son las 12 menos 25. Y estoy feliz de hacerlo una vez más junto a ti, Cristina.
¿No? ¡Ay, buenas noches a todos! Muchísimas gracias, Alberto, compañero.
Ay,
a mí también me encanta dar la bienvenida al nuevo año contigo.
Que bueno, el Chicote, además de buen cocinero, tiene una adicción, el tío, que lo hace fenomenal. Bueno, la jugada salió bien, porque gracias, cómo no, al vestido de la Pedroche, Antena 3 lideró las campanadas en la tele con más de 4.300.000 espectadores. Y si algo funciona... Oiga, ¿para qué cambiarlo?
Efectivamente, por noveno año consecutivo, Antena 3 volverá a apostar por Alberto Chicote y Cristina Pedroche para despedir este año y dar la bienvenida a 2025.
Una semana como esta, pero de 2024-23, hablábamos y mucho de las campanadas de fin de año. ¿Tú las recuerdas? Pues sí, efectivamente, ya ha pasado un año. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Desde luego este programa para nosotros hoy ha sido rapidísimo. Gracias por estar ahí, nos encontramos la próxima semana, estaremos ya en un nuevo año, en el año 2025, y tenemos la feliz noticia de decirte que continuaremos contigo. Que tengas una salida de año pistonuda, y ojalá el año 2025 nos dé salud suficiente para enfrentarnos a los avatares de la vida. Gracias por estar ahí, feliz salida y entrada de año. Gracias, chao, chao. Mejor.